Bueno, Paloma, hablábamos antes de esas imágenes en Macedonia, en Hungría, en Grecia, de refugiados que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra, por ejemplo, y mayoritariamente de Siria. Bueno, esta tarde creo que vais a hablar de eso ahora. Hay una reunión en Berlín entre Merkel y Hollande, una reunión en la que, por desgracia, podemos poner pocas esperanzas, más bien.
Sí, es que yo tengo la sensación de que esa foto ya la hemos visto,
sí.
Que no es la primera vez. Y no sé, además, no soy una experta en el tema, pero es que no sé cómo se puede controlar esto. Me parece que es
muy
una cosa
complejo,
muy complicada, muy,
muy
complicada.
Complejo.
Vamos a ver qué nos cuenta nuestra corresponsal enseguida de ese encuentro entre Angela Merkel y François Hollande, que por cierto, un lunes con una agenda muy, muy complicada. Gracias, José Luis.
Un beso, chao.
Un abrazo, hasta luego. Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. Pues sí, seguimos hablando de migración, seguimos hablando de crisis migratoria. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés, François Hollande, se reúnen esta tarde para abordar las cuotas de inmigrantes que podría aceptar cada país miembro de la Unión Europea después de que en junio pasado se rechazara la propuesta de la Comisión Europea. La llegada de inmigrantes es incesante. Hemos abierto el programa precisamente con esa fotografía, con esas cifras, con esas imágenes. Esos padres con bebés, porque eran bebés casi recién nacidos, intentando escalar una montaña después de bajarse de una embarcación de plástico, casi de estas de recreo, pensando en que ya habían tocado tierra y que ya sus problemas serían otros, pero sería por lo menos tenían los pies sobre la tierra. Bueno, pues os decía, la llegada de inmigrantes es incesante por el Mediterráneo, con el destino a las islas griegas a través de los Balcanes, así como por el canal de Sicilia. En las últimas horas, cerca de 8.000 refugiados han llegado a Serbia, cruzando la frontera de Macedonia. Las imágenes son caóticas en esa vía del tren llena de porquería y esa gente deambulando, intentando deambular si la policía se lo permitía en el sentido de las vías del tren. Las tensiones aumentan y en ese escenario el vicecanciller alemán y el ministro de Exteriores del mismo país han hecho un llamamiento para que la política del derecho de asilo sea unificada y reforzada y que se establezca un justo reparto de los refugiados entre los países. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal allí en Alemania. Rosalía, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rosalía, decía, y lo hablaba yo con José Luis Pérez, el objetivo principal de esta reunión entre Merkel y Hollande es otra vez, es lo que ya creemos, es lo que ya sabemos, es la foto que vamos a repetir. ¿Vamos
bueno,
a ver otra vez?
Yo creo que veremos movimiento. Para empezar, ni siquiera era el objetivo de esta reunión. Esta reunión estaba programada con anterioridad. Merkel y Hollande se van a reunir también con Poroshenko. El objetivo era tratar la crisis en Ucrania. El objetivo inicial, pero se impone en la agenda la gestión de la crisis de los refugiados. Esta mañana Merkel ya está teniendo reuniones con sus socios de coalición, los socialdemócratas, con Sigmar Gabriel, que es el vicecanciller y el presidente de los socialdemócratas, para fijar la estrategia alemana de cara a la gran ofensiva diplomática que están lanzando en Bruselas, y esta tarde hablarlo con Hollande, y de ahí saldrá, digamos, la posición común de Francia y de Alemania sobre lo que quieren que sea la política europea de inmigración. Lo que a Alemania, antes de ir a esa reunión, ¿no?, lo que a Alemania le interesa muchísimo es que se cree de inmediato una política común de inmigración, bien por el reparto de cuotas o bien estableciendo leyes de asilo político y de inmigración similares en los países, porque Alemania se está encontrando que como su legislación es bastante más generosa que la de otros países europeos, pues todos quieren venir aquí. Y Alemania en este año 2014 se va a encontrar con una especie de crisis humanitaria en casa, en la cocina, con la que no se contaban. Va a ser al final casi 1 millón de habitantes sin recursos más que va a tener que gestionar a fecha de diciembre, ¿no? Entonces Alemania, su posición por ahora es bien, nos hacemos cargo de este 1 millón de personas que nos ha caído sin preverlo, ¿no? Haremos el gasto que sea necesario y cumpliremos con las leyes que nosotros mismos nos hemos dado, pero no es sostenible en el tiempo, no puede pasar el próximo año lo mismo y el siguiente lo mismo. Entonces, o se establece una política común, digamos, o empezamos a cerrar fronteras. Ahí habría que ver una modificación de las fronteras Schengen, por ejemplo, es lo que estamos escuchando en el Ministerio de Exterior, en Alemania, en algunas de los Länder, que están pidiendo movimiento en este sentido. Bueno, pues ese debate se está empezando y las posturas del eje franco-alemán, que es fundamental para lo que pase después en Bruselas, pues se va a cuajar esta tarde en Berlín.
Ya el Ejecutivo francés en su momento ya dijo que no estaba nada de acuerdo con la iniciativa de Bruselas, que esto del reparto tenía que ser de otra manera, que ellos no iban a aceptar la cuota que les tocaba, ¿no?, de inmigrantes, de acogida, ¿no?
Sí, no es el único país. Reino Unido, por ejemplo, sí. Tiene muchas mayores reticencias todavía, y hay otros países que, aunque en un principio las aceptaron, como es el caso de Hungría, pues ahora están reculando, precisamente porque es que ven la avalancha que se les viene encima, no solo de los que aceptan oficialmente, sino de toda la riada humana que está entrando en el espacio Schengen extraoficialmente. Hungría, por ejemplo, está levantando una valla de 170 kilómetros que quiere cerrar en su frontera con Serbia. Es la frontera norte de Serbia y sur de Hungría, y eso es una, eso es un fluir humano en estos meses de verano que realmente Hungría sabe que no puede, aunque reconoce que es un país de paso, que todos esos miles, cientos de miles de personas acaban yendo más al norte, más a Alemania, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, pues ahí se va a cerrar también a fin de mes posiblemente esa frontera, y se va a crear un cuello de botella tremendo, y se va a dar una situación humanitaria pues crítica. Entonces el gobierno alemán lo que está haciendo es, ha impuesto este tema como prioritario en la agenda de fin de curso. Merkel se reúne hoy con Hollande y el jueves va a asistir también a una reunión que va a ser muy importante. Yo creo que de ahí pueden salir pasos también, o al menos estrategias comunes. Se reunían en Viena, había una conferencia de jefes de gobierno de los países de los Balcanes. Estarán los jefes de gobierno pues de Albania, de Bosnia y Herzegovina, de Kosovo, de Croacia, Macedonia, en fin, Serbia, Eslovenia, estos países por los que están entrando todos los inmigrantes que vienen a pie desde Asia. Y Merkel ha dicho que va a ir a hablar con ellos, que aprovecha la conferencia de jefes de gobierno y se presenta ahí para hablar de refugiados. Bueno, pues ahí también se creará un diálogo interesante entre países que son de tránsito y el país de destino, que es Alemania, para tratar de, bueno, hablar todos, escuchar los problemas que tiene todo el mundo y a partir de ahí pues establecer una estrategia común.
Rosalía, ¿cómo queda la agenda al final esta tarde?
Pues esta tarde llegan a las 5 Hollande y Poroshenko, y el jefe de gobierno de Ucrania. Mantendrán una reunión a las 6 con Angela Merkel, y después en una parte Merkel y Hollande se reúnen juntos para tratar el tema de los refugiados. Esperemos que a eso de las 7 de la tarde, aunque la agenda está un poco flexible, Merkel y Hollande comparezcan ante la prensa y nos permitan hacerles un par de preguntas sobre cuál es esta nueva estrategia de Francia y Alemania.
Y ahí está Angela Merkel como árbitro también en el conflicto de Ucrania. Que también es interesante también esa reunión ahí a tres bandas, como nos decías. Bueno, pues ya hablaremos de esa reunión, a ver qué es lo que, si sale algo positivo, si va para adelante la cosa, ¿eh?
Por supuesto, seguiremos contando y seguiremos hablando de este tema, porque yo creo que el asunto refugiados, inmigración y refugiados, se ha impuesto en la agenda política europea para todo este otoño. Vamos a tener que seguir ocupándonos de ella.
Gracias, Rosalía. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hollande, que tiene además la agenda, como decíamos, repleta, acude también antes de ir al encuentro con Merkel, condecorado ya esta mañana en el Elíseo a los jóvenes que neutralizaron al asaltante que atentó contra los pasajeros del tren que cubría la línea Ámsterdam-París. La noticia del pasado viernes. Hablaremos de este tema a partir de las 11:30. Y ahora viene Álvaro Montaner. Fíjate, la primavera, una música maravillosa para traernos buenas noticias como siempre.
Buenas noticias y grandes cambios, ¿no? Porque tú imagínate que otra noche más pues llegas a casa, toca una peli aburrida en la tele, pero sorpresa, porque tu pareja en lugar de verla te espera con música romántica y una botella de cava. ¿Te alegra o no te alegra la vida este cambio?
Me alegra muchísimo el cuerpo.
Bueno, pues igual de feliz será el día que te cambies a Línea Directa, porque cuando los llames te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro del hogar. Eso garantizado. No sabemos si lo de la música romántica se hará realidad, pero lo que te podemos asegurar es que con lo que te vas a ahorrar con Línea Directa es mucho. Llama ya a 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La mañana. COPE. Estar informado.
Arrancamos el 1 de septiembre en COPE, desde las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes.
Y deseando escucharle de nuevo del 1 de septiembre en las ondas.
Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos.
Ya quedan menos.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
Memorícelo ya, en este punto del dial.
COPE. Estar informado.
Dígaselo a los demás.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
En la adolescencia, fumar un porro antes de llegar a casa puede costar que tu padre te mire fijamente a los ojos durante 20 minutos. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar más de una vida y costar una explicación. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para que agosto te deje el mejor sabor de boca, ven a Hipercor.
Y llévate un jamón ibérico de bellota de 6,5 kilos a 7,5 kilos por 149 euros.
Y como querrás repetir, te lo repetimos.
Un jamón ibérico de bellota por 149 euros.
Y por tus compras en Hipercor, hipercor.es consigue puntos para viajar a Disneyland París.
Consulta condiciones.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 11 y cuarto, 10 y cuarto en la Comunidad Canaria. Esta es la mañana de la cadena COPE. Soy Paloma Serrano y me encanta esta música para dar, para dar paso a un hombre que yo no lo conocía, no conocía a Javier. Javier González, coach. Pero me han hablado muy bien de ti, Javier. Buenos días.
Pues buenos días, muchas gracias, Paloma.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente. Bien. Ahora que ha bajado un poco la temperatura, la verdad es que mucho mejor.
Este es un hombre intranquilo, porque para dedicarse al coach tienes que andar corriendo y no ser perezoso. Porque como decía, donde llama el cliente, cojo la maleta, la bolsa, el ordenador y allá que me voy.
Sí, eso es. El cliente es el que manda y donde nos pide que vayamos y lo que quiera conseguir. Eso lo hacemos.
Oye, el tema, la expresión coach la utilizábamos sobre todo para el tema laboral, para el tema sobre todo empresarial, directivos, y ahora el tema coach. Primero vamos a definir lo que es un coach. Vamos a recordar qué es un coach.
Bueno, un coach es una persona que ayuda a que tú consigas los objetivos que quieras plantearte.
Bien.
Básicamente.
Y eso lo podemos aplicar en cualquier entorno.
Podemos aplicarlo donde sea, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Donde tú quieras y según los objetivos que tú quieras conseguir, así se utilizan diferentes herramientas para que, bueno, el coach lo que hace es ayudar. O sea, no da pautas, no da consejos y lo único que hace es conseguir que la persona saque lo mejor de sí misma y consiga lo que quiere.
Oye, te estoy escuchando, Javier, y lo primero que me viene a la cabeza es, tenéis mucho que ver, sois grandes psicólogos, porque os acercáis al cliente, analizáis el entorno del cliente, cómo es el cliente, dónde tiene el problema, diagnosticáis y lo pones ahí encima de la mesa. ¿Cómo?
Permíteme, nosotros no diagnosticamos. Ese es el primer punto.
Diagnostiques, digo, el problema que tiene, no que tenga una sintomatología, una afección, sino simplemente el entorno un poco, porque esa persona no se desarrolla bien, porque esa persona no es feliz.
Bueno, eso lo hace el cliente. O sea, nosotros, así como la parte de psicología que ya has mencionado, la psicología lo que hace es que trata más el pasado. Nosotros tratamos del presente hacia el futuro. Y lo que hacemos es que el propio cliente lo que hace es que se da cuenta del entorno en el que se encuentra. Porque muchas veces el cliente te llega y no sabe exactamente dónde está. Así parece un poco fuerte, pero realmente la persona no es consciente de dónde se encuentra ni la situación en la que se encuentra. Nosotros lo que favorecemos es que esa persona vea otras perspectivas, otros puntos de vista y que, bueno, pueda salir del entorno o al menos que sea consciente de dónde se encuentra y de dónde quiere estar.
¿Y si nos equivocamos al marcar nuestro objetivo? ¿Vosotros echáis una mano, tú echas una mano para decir, yo creo que es que te estás equivocando al punto de llegada? Donde quieres llegar, yo creo que hay que redefinir esto porque no estás acertando.
Bueno, lo que ayudamos es a definir realmente el objetivo, porque muchas veces el objetivo es difuso y el objetivo tiene que ser muy concreto. Los objetivos difusos no son objetivos como tales y son difíciles de conseguir, sobre todo porque no se puede medir. Y un objetivo tiene que ser medible y además alcanzable. Si yo quiero, no sé, ser astronauta en un año, pues tengo que saber el punto de partida en el que estoy. Y una vez que sé el punto de partida en el que estoy, veo si es alcanzable o no. Si no es alcanzable, hay que redefinir. Pero lo realiza el mismo cliente.
Javier Ramos, hoy mucha gente se ha incorporado al puesto de trabajo. Esta última semana nos dejamos unos días para poder descansar en Navidad. Y hoy es un día un poquito duro para muchos oyentes. La vuelta al trabajo. Cuando el trabajo quizá no es lo que uno espera o lo que uno quiere. No podemos dar unas clases prácticas porque sería absurdo y además no seríamos ni sinceros ni justos con la gente que nos está escuchando. Pero sí, a lo mejor hay algo muy básico para afrontar este día, para afrontar estos primeros días.
Bueno, cuando volvemos de vacaciones, lo que hacemos sobre todo es empezar a enfocar el pasado. Entonces, yo lo que diría a los oyentes es enfocar el presente. Es decir, ¿dónde estamos? Ya me he reincorporado, el pasado ya ha pasado, no va a servir para nada. y bueno, lo hemos disfrutado, que eso está muy bien, pero a partir de ahora yo me enfoco en el día a día, que es mi hoy.
¿Cómo? La pregunta es cómo. Es decir, esto consiste en cambiarme el color del pelo. Consiste por aquello del cambio de imagen en las mujeres, que es un poco un recurso que utilizamos mucho, muy recurrente. No sé, ¿cambiamos el qué?
Bueno, nosotros en algunos casos trabajamos lo que son posiciones perspectivas. Es decir, cambiando de silla, cambiamos la posición de perspectiva que tenemos, ¿no? Entonces yo lo que sí, un poco enlazando con lo que decías, es, bueno, pues cambiar la perspectiva. Si tu perspectiva es cambiar el color de pelo, fantástico. Si es vestirme de una forma determinada, genial. Siempre y cuando lo que haga es que me saque del pasado y me vuelva otra vez al presente.
¿Es tan importante tener a la gente contenta en los trabajos, en los puestos de trabajo, para tener un equipo productivo, para que aquello funcione, para que todo además case bien?
Sí, es fundamental. Las personas tienen que estar a gusto donde están. Entonces, formar parte de un equipo es algo esencial para que la persona rinda. Pero sobre todo, los jefes que tengan, que sean líderes, líderes coach, que a su vez lo que hagan es desarrollar a la persona hasta su máximo potencial. Normalmente nos encontramos con personas que están quemadas, síndrome del burnout, pero lo que tiene que hacer el líder no es dejar que la persona se llegue a quemar, sino que bueno, pueda sacar dentro de su puesto de trabajo, dándole mayor responsabilidad, asignándole diferentes tareas, que esa persona pueda llegar a su máximo nivel de desarrollo.
Y cuando estamos en un puesto de trabajo que no es el que creemos que no estamos aprovechados, o que estamos en un puesto de trabajo que no es el que, según el punto de vista del trabajador, es el que debería tener, pero es el que te han adjudicado, ¿cómo sobrevives a esa situación?
Bueno, volvemos a hacernos conscientes del hoy, del aquí y del ahora. Y entonces en ese momento lo que me enfoco es no en lo que me gustaría tener, que eso sería otro tema, incluso temas de sesiones de coaching, sino en lo que estoy haciendo. Entonces, parece que Albert Camus decía que no se es feliz teniendo el trabajo que tú quieres, sino amando lo que tú haces. Entonces, realmente lo que hay que hacer es decir, bueno, yo tengo este trabajo. Hace muchos años me ponían un ejemplo de lo que eran los trabajadores del sector del automóvil en Estados Unidos. Entonces, cuando llegaban a una persona y le decían, ¿tú qué estás haciendo? Esa persona lo que decía, yo estoy poniendo tornillos. Y sin embargo, cuando llegaban al mismo trabajador japonés que hacía exactamente la misma tarea y le preguntaban, ¿tú qué haces? Él decía, yo estoy vendiendo coches. Entonces, la tarea no ha cambiado, es la misma, están poniendo tornillos, pero la perspectiva y el enfoque que estaban dando es completamente diferente. Aunque no sea el trabajo ideal, no sea el trabajo de tu vida y tú quieras cambiarlo, eso lo puedes hacer. Te puede ayudar un coach, puedes tomar iniciativas, puedes buscar otro tipo de empleo, pero mientras estés en ese trabajo, tienes que amar lo que haces.
¿Y qué importante es decirlo en voz alta?
También.
Oírlo. Y sobre todo que salga de ti.
Eso es.
Que tú en voz alta estés convencida y repitas, estoy vendiendo coches. Lo mío, lo que yo hago es importante.
Exacto.
No solamente pongo tornillos. Oye, ¿qué es el método ALO 360?
Bueno, el método ALO 360 es una combinación de coaching, ejercicio y nutrición. Entonces, lo que hacemos es, las personas que realmente quieren tener un cambio personal en el sentido físico, quieren perder peso, básicamente, pues lo que hacemos es darle sesiones de coaching. También lo que hacemos es ponerles un entrenador personal. Nosotros estamos ahora mismo con un proyecto con el Reebok, con el gimnasio. Y lo que hacen es que ponen un entrenador personal a esas personas que quieran perder peso para motivarlas y que consigan los objetivos, en este caso, de mantenimiento físico y pérdida de peso, ¿no? Y luego la parte de nutrición, que es esencial. Yo siempre digo que todos podemos comer sano. No tiene un coste mayor. Simplemente es un cambio de hábitos. Lo que pasa muchas veces es, cuando hablamos de dietas, lo vemos como una cosa muy puntual. El método ALO lo que hace es hacer un hábito de todo ese cambio.
Y es importante a esta altura, en este momento de la entrevista, recordar que todos podemos cambiar.
Todos podemos cambiar. Es una de las creencias en coaching y es una realidad. Todos tenemos las herramientas y todos tenemos las capacidades para poder cambiar si queremos. Esa es la clave. La persona tiene que querer realmente cambiar.
Hay términos también que se han utilizado mucho, que se oyen mucho cuando hablamos de los coaching. Hablamos de resiliencia, de asertividad. Encuádranos cada término y en qué consiste y qué es lo que tenemos que aprender de ellos y cómo tenemos que utilizarlas.
Bueno, asertividad es realmente una parte de las habilidades sociales. Es cómo nosotros nos comunicamos con los demás, cómo mantenemos nuestros límites, mantenemos nuestras opiniones, pero sin, digamos, forzar a los demás a que las acepten, sin tampoco ser con una comunicación agresiva frente a los demás, ¿no? Pero resiliencia es otra cosa totalmente diferente. Resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos de seguir siendo nosotros frente a las adversidades y de sentirnos más reforzados cuando pasamos una etapa traumática. Entonces, son cosas diferentes. Asertividad es para cuando el día a día, que yo me quiero comunicar con los demás, interrelacionar. Y la resiliencia es cómo desarrollo mi capacidad de, frente a problemas, salir todavía más reforzado.
Javier, en la vida de cualquier persona hay épocas pues más complicadas, más difíciles y otras pues bueno que son más llevaderas. Uh-huh. Esas épocas más complicadas, ¿cómo podemos sobrellevarlas? ¿Cómo podemos superarlas? ¿Qué consejos nos podrías dar?
Bueno, si estamos realmente, tenemos un autoconocimiento nuestro y somos resilientes, es decir, tenemos esa capacidad, hemos desarrollado la capacidad de poder encontrarnos con nuestras fortalezas y poder desarrollarlas frente a las adversidades, nosotros vamos a salir mucho más reforzados, vamos a salir con mucho más autoestima de esa época en la que, bueno, pues estamos pasando mal o lo hemos pasado mal, y sobre todo además con un aprendizaje, porque tener en cuenta que la persona cuando realiza una etapa o cuando pasa una etapa muy complicada, el aprendizaje que hace es fundamental para luego el desarrollo futuro. Entonces, si somos capaces de tener resiliencia, podemos llegar a tener una buena experiencia que a su vez nos aporte un desarrollo de comportamiento futuro adecuado a lo que nosotros queremos conseguir.
Ahí tengo que aprender de este hombre. Es un buen coach. Tendríamos que tenerle que fuera nuestra sombra para esos momentos en los que no sabemos cómo funcionar, en esos momentos que tenemos un pensamiento negativo. Pues estaría bien tener a Javier González, tenerle muy cerquita. Gracias por enseñarnos un poquito más el mundo del coach.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por todo. Adiós. En 3 minutos llegan las 11:30, siempre o menos en la Comunidad Canaria. Actualizamos la información y seguimos con televisión, en fin, con un montón de temas.
La mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Dígame.
Tío, tenemos que vernos.
¿Qué ha pasado?
Nada, que quiero enseñarte mi coche nuevo.
¿Te has comprado un coche?
¿Qué va? He ido a un centro Euromaster, he montado neumáticos Pirelli y me han regalado el aceite Shell.
Vaya, eso sí que es reestrenar coche.
Euromaster, en manos de expertos.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
11:30, 10:30 en Canarias. Actualizamos la información con Guillermo Cantabrana. Sergio Morate rechaza ser extraditado a España, pero entrega sus bienes.
El sospechoso del doble crimen de Cuenca ha accedido a que sus pertenencias sean cedidas a las autoridades españolas, entre ellas su coche. Está previsto que a las 12:30 el juzgado de Rumanía decida si extradita al detenido.
Detenidas 5 personas que explotaban a mujeres en clubs y vías públicas.
La policía ha desarticulado una red que captaba jóvenes en Rumanía y las obligaba a prostituirse en locales y en calles de varias provincias españolas. En la operación, los agentes han liberado a 7 mujeres.
Isabel Pantoja vuelve a la cárcel.
Tras 20 días ingresada en el hospital por una enfermedad renal, la tonadillera regresa a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Isabel Pantoja tendrá que seguir un tratamiento médico y una dieta rigurosa para controlar los problemas de riñón.
Miles de refugiados entran en Macedonia.
Tras la tensión vivida en los últimos días en la frontera del país, se empieza a respirar algo de calma. La policía, cuya presencia se ha reducido en las últimas horas, está permitiendo el paso fronterizo de pequeños grupos de personas.
Las pernoctaciones hoteleras crecen un 5,9% en julio.
Se registraron casi 40 millones en establecimientos hoteleros en España. La facturación media por cada habitación es de unos 88 euros, lo que supone un aumento del 8%.
Y el síndrome del cuello de mensaje, una de las más comunes hoy en día.
Se produce por la cantidad de horas que pasamos mirando el móvil con el cuello flexionado. Entre los mensajes y el uso recreativo que le damos a los teléfonos, pasamos una media de 1000 horas anuales con el cuello arqueado.
Y Guillermo leyendo las noticias también con el cuello hacia abajo.
También con el cuello arqueado.
Gracias, Guillermo.
Gracias.
Hasta luego.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno. Por eso en el supermercado del Corte Inglés te acostumbrarás a nuestros precios siempre frescos, porque los revisamos continuamente para que se mantengan tan buenos como nuestras carnes, pescados o frutas y verduras. Precios siempre frescos solo en el supermercado del Corte Inglés y supermercado.elcorteinglés.es. La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayoub El Ghazani era un viejo conocido de la policía española. El marroquí de 26 años había sido detenido en 3 ocasiones mientras estuvo en nuestro país. 2 en Madrid por tráfico de drogas y 1 en Ceuta. Te estoy hablando del terrorista que el pasado viernes intentó fallidamente, gracias a 3 chavales norteamericanos que consiguieron inmovilizarle, vaciar su Kalashnikov contra los pasajeros del tren que une Ámsterdam, Bruselas y París. El terrorista, aunque su abogada justifica su comportamiento diciendo que solo quería atracar a los pasajeros porque no tenía para comer, como decía Ghazani, el terrorista pasó su última etapa en España, en Algeciras, en el conflictivo barrio del Saladillo, donde continúan, por cierto, viviendo sus padres que se dedican a la chatarrería. Fuentes de la lucha antiterrorista sospechan que Ayoub El Ghazani se radicalizó a su paso por la cárcel de Algeciras cuando fue condenado por tráfico de drogas. Y en ese punto es en el momento en el que saludamos a don Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. Don Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Señor Echeverría, ¿le sorprende el modus operandi del terrorista?
No, porque ya se ha repetido y probablemente se va a seguir repitiendo este tipo de itinerarios y este perfil. Es algo habitual, aunque choca decir tal cosa, porque uno puede preguntarse que si es habitual porque no se ataja, pero precisamente por el perfil, por el recorrido, entendemos o deberíamos de entender las dificultades que tienen las autoridades estatales para hacer frente a este tipo de terrorismo.
Toda la información, el señor Echeverría, apunta a las cárceles españolas como origen de su radicalización. El ministro del Interior, Fran de Díaz, cifraba hace unos días en 200 el número de reclusos que están siendo vigilados para evitar esa radicalización. Este es un programa que, por lo visto, se ha desarrollado a partir de los atentados del 11M. Decía el ministro que el plan iba dirigido precisamente a evitar que los condenados por atentados yihadistas se conviertan en líderes y desarrollen tareas de reclutamiento. ¿Cómo es el proceso de captación? Es decir, ¿de qué perfil estamos hablando?
Pues estamos hablando primero de comunidades penitenciarias de perfil musulmán cada vez más numerosas en España y en otros países europeos. Estamos hablando también de comunidad penitenciaria de perfil terrorista tanto presos preventivos como condenados, también cada vez más numerosa. Estos individuos, que son una minoría, los radicalizados, los ya radicalizados, los terroristas, tienen un perfil en cierta medida ético para personas débiles de ese resto de comunidad musulmana inmigrada. Lo que quiero decir es que estos individuos, manipulando como manipulan la religión y con esos eslóganes fáciles que ellos utilizan, ofrecen a personas que en principio solo su perfil es de delincuencia común un atractivo, un banderín de enganche para salir de esa situación, para ver un objetivo en sus vidas. Y eso es extremadamente difícil de combatir, porque además el dispersar a los presos tan fácil, porque cada vez hay más presos de perfil terrorista que tienen esa potencialidad, y eso hace que efectivamente, aunque lo sabemos, las autoridades lo saben, sea muy difícil de combatir.
Hasta 2012, 8 de cada 10 procesos de radicalización se producían en las prisiones o en el entorno de las mezquitas. En lo que va de año, sabemos que se han realizado 19 operaciones, en los que se han realizado 47 detenciones. ¿Dónde ponemos el foco, profesor?
Pues bueno, el foco hay que ponerlo efectivamente en esos individuos que ya se sabe que son terroristas, en un trabajo que no es sencillo, porque estamos hablando de una comunidad que es una comunidad musulmana y en la que, digamos, penetrar y hacer una labor pues de no solo de información, sino también de cambio de discursos es extremadamente difícil. Los que tendrían que hacerlo tendrían que ser musulmanes. Y el peligro, el problema que gravita sobre todo esto es que hay una ideología, que eso es muy difícil de controlar, que es extremadamente atractiva dentro y fuera del mundo europeo. Porque de esto que estamos hablando aquí ahora, que es la radicalización en las prisiones, se produce igual en las prisiones marroquíes, en las prisiones argelinas. Es decir, que es un problema, primero, de un mundo carcelario, que es un mundo marginal y en el que hay, digamos que, una materia importante sobre la que trabajar desde el punto de vista de los yihadistas, y hay que combatirlo desde el punto de vista ideológico, pero con esa dificultad que le estoy diciendo, porque esa interpenetración entre la ideología yihadista y la religión es un terreno extremadamente resbaladizo. Y claro, que además agrava la situación es que cada vez hay más presos de este perfil, con lo cual estamos en una situación muy, muy difícil.
La solución alternativa pasa, profesor, por el intercambio de información entre la Policía Internacional, ¿no hay más?
Por supuesto, pero también no perdamos de vista que para vigilar a un solo individuo, ahora que estamos hablando precisamente de Ayub el Kezani, pues hay que tener un equipo de policías 24 horas detrás de él, hay que tener una cobertura judicial importante, y al ser un individuo que, como hemos visto, pues se ha movido en el terreno de la delincuencia común, en el terreno del yihadismo, y que se ha movido como ha querido por el espacio Schengen, pues es verdad que ahora todo el mundo se rasga las vestiduras sobre si ha habido o no la necesaria colaboración entre los servicios y las agencias de inteligencia, pero es que estamos hablando de unas necesidades cada vez mayores. Habrá que incrementar el presupuesto y los medios humanos y materiales, pero sin considerar que ello va a permitir una seguridad total, porque el mundo de las libertades y de la fluidez en las fronteras pues entraña ciertos riesgos, y uno de ellos es este.
Un capítulo de terrorismo yihadista vivido el pasado viernes en ese tren, que nos hace además estar muy alerta, sobre todo aquí en España. Don Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Buen lunes, gracias. Un saludo. Buena hora para, hombre, darse una ducha. Puede ser, ¿no?
Puede ser. El que sea un poco camastrón, pues igual.
Pues ya le queda solo una semana para ser camastrón.
Pero a veces hay problemas, ¿no? Porque si el agua tiene mucha cal, estropea la maquinaria, lo diremos, y afea a los sanitarios, no hay que preocuparse porque tenemos una buena solución. Y no lo digo yo, que nos lo dice Noelia Teruel, que la tenemos ya. ¿Qué podemos hacer, Noelia, para solucionar estos problemas?
Pues poner un aparato contra la cal en nuestra casa o en nuestro negocio. Masical, paraguas de dureza media o Masical Premium, paraguas muy duras. un dispositivo antical que evita que la cal se vaya incrustando por donde va pasando el agua, impidiéndonos problemas como el picor en la piel después de la ducha, también que se nos estropeen los electrodomésticos, que no funcionen bien o que se formen manchas de cal difíciles de limpiar y ahorrando en productos antical.
Dos dudas que me surgen. ¿Quién lo instala y cómo se coloca?
Bueno, lo coloca el propio usuario sin instalación, sin utilizar herramientas, abrazándolo a la tubería donde está el contador del agua o la llave de paso. Una vez colocado más y cal, Álvaro, no precisa mantenimiento ni consumo.
¿Y qué garantías entregáis?
Dos garantías por escrito, funcionamiento de por vida, Masical no se avería con el paso del tiempo. Y la mejor garantía es la de un año de prueba. Disfrútelo. Si no le convence por cualquier motivo, Masical se compromete a que le devuelve todo su dinero.
Oye, ¿y será muy caro?
No, es económico, porque no hay intermediarios. Directamente lo recibe desde la casa Masical. Y además aproveche ahora en el 902-107-109, porque el próximo lunes termina ya la promoción especial verano que incluye tres Masical por el precio de uno. Muchos comparten la promoción y si uno vale 99, ahora al recibir tres, tocamos por cada Masical a tan solo 33 euros. Recuerde, últimos días para beneficiarse del 3x1. Ah, y díganos que soy en Tecope porque el envío es gratis.
Pues aprovecha la promoción y llama ahora al 902-107-109. Masical, 902-107-109.
La mañana.
Cope, estar informado.
Eric Frade, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Joséán Fernández Machín e Igor González de Galdeano.
Estamos aquí todos disfrutando también de otra jornada que puede ser épica de ciclismo.
Y como jefe de filas, tú.
Aquí estamos, los de COPE.
Nadie cuenta la vuelta como el equipo de COPE.
El triunfo de esta etapa y luego, insisto, Cronos en marcha.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre.
COPE, estar informado.
Postrim de Soria Natural patrocina este espacio.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
En Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés te traemos las vacaciones que estabas esperando y te lo ponemos más fácil que nunca. Reserva tu crucero de otoño por las islas griegas y Turquía antes del 8 de septiembre y te regalamos los vuelos y traslados. Y además podrás pagarlo hasta en 6 meses. Y si te apetece ir más lejos, escápate al Caribe a precios increíbles y disfruta cada día de nuevas aventuras. Ya tienes la excusa perfecta para conquistar nuevos horizontes. No esperes más y reserva ya tu crucero Royal Caribbean con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En la playa, con los amigos, en el concierto, en Lidl, cerveza Argus por solo 24 céntimos. We love summer. Vive tu mejor verano con Lidl. La mañana.
COPE, estar informado.
Echaremos de menos a partir de la semana que viene a nuestro compañero Borja Terán.
Oh.
Oh. ¿Cómo nos conocemos? Oh.
¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Buenos días, Paloma Serrano.
Que la vida da muchas vueltas y más en este negocio, nunca se sabe.
Claro que sí. Ahí seguimos, ¿eh? Y yo lo tuiteo todo, yo te tuitear no paro, que estoy ahí.
Está dándole ahí. Tiene los dedos unos más largos que otros de darle.
Vamos, estoy adicto.
Totalmente. Bueno, pero bueno, nos queda la semana que viene, que seguiremos hablando de tele. El lunes todavía tenemos.
Que haremos un chimbún final televisivo. Venga, va.
Un cierre de telón. Una caída de telón. Bueno, Borja, mucho Lina Morgan, no podía ser de otra manera este fin de semana.
Este fin de semana, la programación televisiva. Televisión Española ha sabido mover ficha rápidamente para realizar un merecidísimo homenaje a uno de los personajes que además fue de la casa, ¿no? Fue de Televisión Española, clave en la comedia de este país. Y el sábado por la noche movieron la programación para hacer un especial de cine de barrio con su amiga Concha Velasco, que despidió así a su amiga Lina Morgan.
Y hasta aquí cine de barrio esta noche dedicado a mi querida amiga Ángeles López Segovia. Lina Morgan, esa niña que nació en un ambiente familiar pobre y que llegó a ser la dueña del teatro La Latina. Y que la otra noche las colas de la gente que quería despedir a Lina Morgan fueron el momento más emocionante que yo he vivido en toda mi carrera profesional y en toda mi vida como persona. Lina, yo te quise mucho, lo sabes. Sé que como creyente estarás viendo el programa de Cine de Barrio esta noche y verás que aquí siempre te hemos respetado, te hemos admirado.
Qué barbaridad, qué momento más duro para Concha. Sí, trabajar así, una amiga, despedirla, más se enteró pues casi cuando hablamos con ella, saludamos la pasada semana y casi le dimos la noticia a nosotros.
Claro, ¿no? Se enteró porque no tenían contacto ya directo, pero fíjate, es la televisión en estado puro Concha Velasco, como era Lina Morgan, ¿no? Esa despedida con solo un plano, con solo un encuadre, con ella y la cámara, hablando en primera persona como solo saben hacer las grandes damas del teatro, ¿no? Que Concha Velasco también tiene mucho en común, ¿no? Tiene mucho en común con Lina Morgan. Ella esta semana está diciendo mucho, repitiendo mucho, que ella quería ser Lina Morgan. Bueno, ella es Concha Velasco, ¿no?
Ya, que no es poco.
Que no es poco.
Bueno, pues ese era el primer homenaje a Concha Velasco, pero también María Teresa Campos, otra de grande de la comunicación, recordó a Lina el pasado sábado.
Sí, el sábado por la tarde en el programa Qué Tiempo Tan Feliz, que también recordaron sketches, porque hacían muchas... María Teresa cuando hacía la mañana llevaba mucho a Lina de vez en cuando, y también llevaba a Concha Velasco, por cierto, y de repente participaban en esos típicos sketches que hacía María Teresa Campos en su tendedero.
Adelante, adelante. Pase usted, señora.
Buenas,
hola,
¿se puede?
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está?
Encantada.
De la mano, por lo menos, ¿no?
Ah, sí, la mano.
Ay, qué bonita casa tiene usted. ¿La vende, no?
Sí, este es el salón.
Ah, mira qué mono. Tampoco te creas tú que la casa es, anda.
Vaya dos ahí, midiéndose.
Fíjate que estos días yo he reflexionado mucho sobre lo que ha aportado Lina Morgan a la televisión, y yo creo que aportó saber reírnos de nosotros mismos en un momento determinado de España, ¿no? Una cosa que ha dejado de hacer mucho la televisión, porque ahora la televisión mira mucho al exterior a la hora de comprar programas, y de repente se olvida a mirar a nuestra idiosincrasia nacional. Por eso de repente Ocho Apellidos Vascos llega y triunfa, ¿no? Porque es muy importante reírnos de nosotros mismos, ¿no?
Ajá, el humor español.
Claro, y Lina Morgan lo hacía además en el teatro, porque si veis las grandes obras de teatro que emitía Televisión Española, si había algún fallo que bajaba el telón antes de tiempo, fallaba algo, ella se reía con el público del fallo que había, ¿no? Que acababa de suceder. Eso está muy bien.
Era todo un personaje, porque además es que ella se movía en un registro muy determinado, pero era una auténtica maravilla verla como... Y es más, qué cantidad, lo recordábamos la semana pasada, la cantidad de actores y actrices que querían participar en sus espectáculos, porque sabían que era éxito seguro.
Claro, da una estabilidad. Es que fíjate, esas temporadas en La Latina que duraban años y años y años, incluso repetían los repartos, ¿no? Repetían con ella.
Y luego tenemos otras novedades también este fin de semana.
Claro.
Estreno de Un Tiempo Nuevo, llegaba a 4 con Silvio Echaurrondo, que no ha tenido... No ha contado con muchos espectadores.
Frente al cine de barrio de Concha Velasco, ha llegado muy flojo de audiencia con un 4,2. Es difícil, necesita tiempo, porque sobre todo la gente no ha sabido que ha regresado. Todavía estamos a finales de agosto. No es un programa de política, es un programa de actualidad, sobre todo, y que entronca muy bien con la imagen de 4. De hecho, Silvia Echaurrondo empezó en 4 en los comienzos del canal, pero le van a tener que dar tiempo, si no, no va a cuajar.
Oye, ¿sigue hablando tan deprisa? Es que me parecía que era una maravilla hablando en los informativos cuando hacía con Iñaki Gabilondo en 4, en televisión. Tenía una facilidad y una dicción que es...
Lo hace muy bien,
es
ella.
Muy guay,
ella
me gusta,
es muy buena.
Mucho.
Es muy buena. Es una chica que también viene de la radio, que es muy importante también el baje de la radio para la televisión, ¿no? Yo creo que hay que darle una oportunidad al programa.
¿A quién tuvo invitados?
Es que no, mira, hicieron un reportaje con Manuela Carmena y trataron el tema de Rato también, hubo mucho debate y hubo mucho reporterismo, ¿no? También,
Como hombre experto de televisión, ¿crees que es un poquito más de dejarle un poquito de tiempo, de tener más promoción?
Sí, un poco de tiempo.
La gente sepa que está ahí.
Y necesitan llevar a invitados más potentes al estudio.
Por eso me parecía.
Eso es fundamental. No puedes empezar un programa sin un gran pez gordo allí, ¿no?
Sí.
En el estudio. Es muy importante y eso faltó el primer programa.
Bueno, tú en televisión eres en reality.
Mira, hasta esto. Acabamos de hablar de Un Tiempo Nuevo y es que se ha convertido todo en telerrealidad. Estamos teatralizando toda la televisión. Si vemos Un Tiempo Nuevo, La Sexta Noche, Sálvame por la Tarde, todos los programas refuerzan mucho la música de fondo, ¿no?
Sí.
Todo, la emoción nos la van marcando al ritmo de la música, como el cine. O también nos ponen cebos, esas promociones que ya no son anuncios de sumario, sino ya te ceban cosas que igual incluso no pasan, ¿no? Está todo como la realidad, se hace todo la telerrealidad de todo, ¿no? Uh-huh. Es una televisión que vive muy rápido, es una televisión de usar, ver y tirar.
Y tirar, o sea, consumimos muy rápidamente la televisión.
Y hay que cuidar
ahora
un poco más. Yo recuerdo esos programas musicales de los 80 que cuidaban tanto la realización. Ahora vamos un poco todo mucho más rápido, ¿no? Hay que cuidar también un poco la puesta en escena, porque eso también es la televisión, ¿no? Emocionar a través de las imágenes, de la iluminación, de los encuadres bien cuidados. Eso no lo tenemos que descuidar.
¿Y eso solamente es por un problema de presupuesto o es un problema de tener gente con cabeza dirigiendo estos programas o quién programa o qué es?
Fíjate, yo creo que
marca el espectador la programación, es al revés.
Hay un mix. Yo no creo que el espectador marque la programación la marcan los directivos y en los últimos años hemos tenido unos directivos que les ha dado mucho miedo arriesgar y la televisión y siempre querían cosas que el espectador conociera, que se sintiera reconocido y se olvidaban que la televisión también es descubrir, ¿no? Y conocer y aprender y sorprenderse. Y entonces eso yo creo que falta en nuestra televisión de hoy. Esta semana, sin ir más lejos, yo he estado reviendo un programa de Lina Morgan y Rosa María Sardá juntas y era una pura explosión para los sentidos, ¿no? Y eso es muy importante. Hay que recuperar esa televisión que jugaba a hacer televisión. Uh-huh. Ahora vamos muy rápido, todo muy rápido, que el espectador no se canse. Muchos rótulos, muchas músicas, mucha luz, mucha telepromoción para que nadie cambie de canal y al final es todo el rato lo mismo.
Engancharte, pero no haya mucho contenido. Sí. Bueno, fíjate si va rápido que la televisión ha sido un pelotazo en cuanto a audiencia y ya hay serie de... La película ha sido un pelotazo de claro, audiencia y ahora ya es serie de televisión.
Lo hablábamos antes, 8 Apellidos Vascos, que ahora en noviembre estrena su secuela 8 Apellidos Catalanes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que estamos acabando la segunda parte de 8 Apellidos Vascos, ¿no?
Y dale con la segunda parte de 8 Apellidos Vascos. Habrá que ponerle un título, ¿no?
Pues 8 Apellidos, 2 y punto pelota.
No sé, por ejemplo, 8 Apellidos Vascos y olé. O, por ejemplo, 8 Apellidos Vascos, 1 Apellido Menos en Canarias.
¿Y esto pues eso. Son los mismos actores que la película?
Sí, y se incorpora Rosa María Sardá, fijas, justo acabábamos de hablar de ello, que viene hilado sin querer. Y no, pero sobre todo, fíjate, ahora que se estrena la secuela, que va a ser un bombazo tremendo, seguro, pues la Televisión Autonómica Vasca y Canal Sur, la andaluza, han decidido hacer un reality, ahora que hablábamos también de la telerrealidad, un reality intercambiando vascos por andaluces. En Guetaria y en Málaga van a intercambiar ahí a habitantes.
¿Sí?
y a los que mejor convivan les harán hijos adoptivos de las ciudades donde intercambian. O sea, vamos a ver el formato de la película, de la exitosa película, que también se ha hecho serie con Allá Abajo, pues lo vamos a ver ahora en formato telerrealidad. A ver si funciona.
Oye, ¿y en España cuál ha sido la...? Porque ya incluso podemos hacer un poco resumen ya de lo que ha sido el verano televisivo. ¿Qué ha funcionado?
Mira, este verano en España, sin duda alguna, el programa Revelación, en un verano que hemos tenido una sequía televisiva tremenda, no ha pasado nada. Yo creo que ha sido, a nivel de audiencias y de repercusión, Cámbiame, el programa de las mediodías de Telecinco, que también es un poco telerrealidad también.
Ay, es que perdóname, yo he visto alguno, trocito.
Es muy divertido, trocito. Es muy divertido.
¿Sí?
¿Tú crees o no?
Yo es que veo mucho friki. Yo es que veo un país que a veces no lo reconozco.
Es que es eso.
Es que no lo reconozco. Pero vamos a ver, digo, ¿pero cómo puedes estar presumiendo de ser así, muchacha?
Es que es un programa que supuestamente es un cambio de look, pero es lo de menos. Cuenta microhistorias que te enganchan a través de personajes muy delirantes, muy surrealistas, que te enganchas. De hecho, podemos escuchar, yo creo, un corte que tenemos de una cosa muy, muy friki que tú pasó la semana pasada en el programa 50 de Cámbiame.
Me llamo Carmen, yo era marquesa en el 1769.
¡Madre mía!
Sí, soy una reencarnación. Y quiero, como vosotros hacéis verdaderos milagros, que me pongáis como una marquesa.
Esto resume el programa. Esto resume el programa.
Luego el jurado, a veces, cuando pasan por sus manos los concursantes y les modifican la imagen, hay que reconocer que a veces están casi peor de lo que.
Sí, bueno, muchas veces.
Claro, van a hacer algo que no, o sea, no es una falda normal.
Pero
la falda tiene que ser algo especial.
Algunos salen como un cuadro, que se dice, ¿no? Pero eso engancha, porque ya te quedas a ver el principio y ya tienes que ver el final sí o sí para ver qué hacen con esta cobaya humana, este juguete de la televisión, pero que ha conseguido duplicar la audiencia de la misma franja horaria de Telecinco. Ha duplicado la audiencia, así que tenemos Cámbiame para rato. De hecho, a partir de septiembre va a haber una versión en prime time presentada por el mismísimo Jorge Javier Vázquez. De Cámbiame, aunque va a ser un poco más sorpresa, yo creo. Va a tener ahí más sorpresa.
Bueno.
La semana que viene igual se estrena.
Bueno, pues ya iremos viendo. Pero vamos, yo lo del Cámbiame es que de verdad veo cada individuo que se acerca allí.
Es la
yo vi a una chica que decía que ella se encargaba en su objetivo en la vida era dar felicidad.
Sí.
Que era como una albondiguilla. Metían un traje, dando sí. botes, que hasta el propio jurado decía, no puede ser lo que estamos viendo.
¿Dónde los buscarán? ¿Dónde los buscarán?
Tiene una entrevista quien hace esos castings. Pues sí. Tiene la entrevista.
Una o dos.
Gracias, Borja.
Gracias a vosotros
un
siempre.
Un abrazo fuerte, Borja Tera, que lo sabe todo del mundo de la televisión. Bueno, pues nos queda...
COPE, estar informado.
Perdóname, Natalia, que me he metido encima del indicativo. Bueno, decía que nos queda nada, menos de un minutito para... desearte lo mejor en esta mañana de lunes. Mira, hemos oído a Sergio Morate cuando entraba a la Corte de Apelación en la ciudad rumana de Timisoara. Decía Sergio Morate, rechazaba ser extraditado y alega que en España no tendría un juicio justo. A eso de las 12:30 veremos exactamente qué ha decidido la Corte rumana. Pues nada, unos segundos para alcanzar las 12 del mediodía, las 11 en la Comunidad Canaria. Darte las gracias por estar ahí. Ahora te quedas con tu COPE más cercana. Las noticias primero. Hasta mañana.
La mañana. COPE, estar informado.